Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesis Global.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y quien los saluda, Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
A nuestros radioescuchas y principalmente a los liberamigos como Judith Rodríguez, que nos cuentan que ya están compartiendo nuestro programa, lo mismo que Michelle Fernández, quien también ya nos anuncia que está dando la batalla de las ideas, y hoy sí se le adelantó a José Calderón, que todavía no ha hecho acto de presencia, apreciables amigos, al igual que Estuardo Hernández, Salvador Orellana Pontaza. Es algo así como que vamos a empezar a pasar lista, ¿verdad, George? Lucrecia de Sáenz, Carol Piedra Santa, Jimena, Juan, vamos... Sería interesante, ¿no te parece, George? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué dijimos? Ya aparecemos María Dolores en el segmento de la profe. Estuardo Hernández también ya apareció y ya nos dijo compartido. Y bueno, apreciables amigos, rápidamente hoy martes de Liberteatro, ¿qué temas tenemos para ustedes? Por supuesto que tenemos el de la aprobación de la ley de emergencia de salud que les comentábamos ayer, solo que hoy sí ya les podemos decir qué fue lo que se aprobó. Las luces y sombras de esta nueva ley de emergencia que va a estar vigente en su mayor parte hasta el 31 de diciembre de este año y va a entrar en vigencia en el momento en el cual sea publicada por el Diario Oficial. Todavía, por supuesto, hace falta que la sancione el presidente Alejandro Yamatei, pero dudo que vaya a decir que no, sobre todo que después de que ya pasó la ley de emergencia, George confirmó que sí va a asistir a la sesión solemne para conmemorar los 200 años de la independencia de Guatemala y Centroamérica, que espero que hayan disfrutado los oyentes esa entrevista que le hice ayer a Carlos Sabino en la emisión vespertina, que estuvo buenísima. Y para aquellos que se las perdieron, la buena noticia es que la vamos a repetir mañana al mediodía, el mero 15 de septiembre. Así que, y los que la quieran escuchar de nuevo, pues qué maravilla. Tenemos, como bien saben los oyentes, programas especiales los días de asueto y los días de feriado. En el caso de mañana es un día de asueto, pero aquí vamos a estar nosotros acompañándolos con el mejor material que tengamos, porque al fin no hay que olvidar ni desperdiciar un solo día para dar esta importantísima batalla de las ideas. Pero bueno, vamos a hablar de la ley de emergencia de salud. Y de paso también, amigos, les vamos a comentar acerca de la renuncia de la todavía ministra de Salud, Amelia Flores, que le deja el cargo al viceministro Francisco Coma. Luego, también, entre otras cosas, espero nos alcance también el tiempo, porque solo esto que les acabo de mencionar ya es palabra mayor, porque es un tema bastante amplio, dentro del cual también vamos a incluir algunas actualizaciones en lo que respecta al COVID-19, pero no nos vamos a quedar únicamente con estos temas, porque también queremos hablar de la situación de la inmigración a Estados Unidos de nuestros compatriotas y lo que está sucediendo le está pasando al gobierno de Joe Biden. Después de todo lo que criticó a Donald Trump, pues ya decidió retomar las medidas
se está trompeando.
Sí, las medidas impulsadas por Donald Trump, al extremo que ayer el embajador Pop dijo que ya van a comenzar a venir dos vuelos diarios con inmigrantes ilegales guatemaltecos que los mandan de regreso a nuestro país. Pero bueno, sí pienso, George, que algo debemos de comentar sobre este tema. Y por cierto, incluir dentro de eso la recomendación que están haciendo los CDCs de Estados Unidos en lo que respecta a Guatemala, pero se los vamos a dejar para más adelante. Y también queremos, dentro de ese contexto de la actualización, comentarles cuáles son los municipios donde menos guatemaltecos se han vacunado. De ahí, si acaso podemos, aunque sea brevemente, les queremos mencionar acerca del tema de seguridad, ahorita el más importante, que es al que le da, además de eso, la primera plana el diario Prensa Libre hoy, que tiene que ver con las 41 denuncias de extorsión que están preocupando mucho a los guatemaltecos, y eso es lo que se denuncia. La mayoría de estas que vienen de las redes sociales. Pero yo aquí, ¿por qué quiero abordar este tema? Porque el problema, a fin de cuentas, no son las redes sociales. El problema es la irresponsabilidad con las que muchos actúan dentro de las redes sociales. Y bueno, finalmente, entre algunas otras notas que nos dé tiempo, espero yo, de comentar, que tenemos pendientes, pero que las cuales también queremos profundizar, como es el caso de la evaluación de los graduandos, que George otra vez no va a ver. Es que, ¿qué está pasando? Las decisiones políticas que se están tomando hoy van a traer serias consecuencias a muchos guatemaltecos. Pero bueno, apreciables amigos, eso pienso yo que es a grandes rasgos los temas más importantes. Suficiente, a ver si nos da chance de comentar todos, o vamos a terminar recordándoles a los oyentes, George, que el mejor lugar para estar enterados de los hechos sin sesgos, el lugar que deben ir a visitar, es síntesisglobal.com, porque en menos de 10 minutos se van a enterar de todos esos hechos que a nosotros no nos dio tiempo de comentar, o como son hechos que no implican un análisis, que es lo que hacemos nosotros en Libertópolis al mediodía, pues no los abordamos, pero sí consideramos que es importante saber. Así que ya saben, apreciables amigos, por cualquier cosa van y visitan síntesisglobal.com, y lo pueden hacer comiéndose un delicioso gelato de Primo de Roma, como el que Jorge ya se terminó. Digo, ya se terminó, ¿verdad, George? Casi,
todavía
casi.
Todavía no.
O sea, apenas te queda. ¿De qué sabe tu gelato?
Hoy es de biscottini.
Biscottini, y el mío es un gelato de mandarina. ¿Cuál es el suyo, apreciables amigos? ¿Cuál van a pedir ustedes hoy al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o van a llamar al 2437-7599, 2437-7599. A lo mejor algunos van a pedir el de Ron Zacapa para celebrar mañana los 200 años de la independencia de Guatemala. Y si todavía no sabe qué sabor quiere, ya sabe que lo que hay que hacer es visitar las tiendas de Primo de Roma en Pradera Concepción, en Fontavela o en el tercer piso de Oakland Mall. Y bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, y cuando regresemos vamos a ir a la criptocápsula. Así es, la criptocápsula de hoy, que llega a ustedes gracias al apoyo de Abra, que por cierto, próximamente, tan próximo como el 25 de septiembre, voy a tener la oportunidad de compartir con Ale Q y con el mismísimo David Wong George acerca de las criptomonedas en un conversatorio que va a estar maravilloso. Sábado 25 de septiembre en el Cubo a las 3 de la tarde en Antigua Guatemala. Así que aprovecho a invitarlos. Y yo realmente me siento muy halagada con la invitación que me hizo David. Y pues bueno, ahí voy a ir yo a compartir lo que en estos 2-3 meses he aprendido en las criptomonedas, como alguien que le gusta conocer y le gusta adelantarse a los tiempos, George, porque es la única forma en la cual podemos aprovechar oportunidades que se nos abren una vez en la vida, y yo pienso que para nosotros esos son las criptomonedas y la criptoindustria en general. Pero aprovecho a invitar a los oyentes, ahí vamos a estar ya circulando la información acerca de este conversatorio, que me imagino que por motivos más que obvios va a tener un máximo de participantes. Pero, y yo ni siquiera sé si lo podía comentar al porque sí me sorprendió y me halagó sobre todo compartir con el Ale Q, a quien pues tengo años de conocerlo, que resulta que es uno de los primeros guatemaltecos, no me atrevo a decir que es el primero, pero pienso que sí es el primero que va a incursionar o ya incursionó en los NFTs. Pilas el Ale Q, ya tiene sus NFTs. Y yo digo, ¿dónde están todos esos artistas en nuestro país que podrían estar aprovechando esta oportunidad? Pero bueno, en fin, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos ya en la cripto noticia del día.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Este segmento es presentado por Abra, la criptobilletera que pone a tu alcance más de 120 criptomonedas para que puedas invertir desde 50 quetzales, ganar interés, hacer préstamos y transferir dinero de una forma fácil y segura.
Y bueno, amigos, ya que estaba hablando de los NFTs en el segmento anterior, que vamos a ver si Jorge recuerda qué son los NFTs
non-fungible tokens.
Que son, a ver, explicándole a un niño de 5 años, como ese niño es genio, ¿de cuántos es? De 5 años, que por medio de un video, de 5 años, no, estoy siendo un poquito exagerada.
Tiene como 12.
Ese niño de 12 años que explica qué son los NFTs. Vamos a ver si George puede rápidamente explicarles a los oyentes qué son los NFTs. George.
Pues básicamente son archivos que están puestos en un blockchain y que pueden ser
una cadena de bloques.
Pueden ser transeables, es decir, se pueden comprar y vender, pero ahí en la cadena de bloques, en el blockchain, queda registrado quién es el propietario. O sea, y es lo de fungible, al final quiere decir de que no es intercambiable por otro. O sea,
son originales.
Sí, si uno, por ejemplo, tiene un billete de 20 quetzales, de los viejitos, y va ahorita y alguien tiene un billete de los 20 quetzales de los nuevos, igual se pueden cambiar, aunque son distintos y todo, pero igual son intercambiables e igual valen 20 quetzales cada uno, y no importa cuál es. Si yo le presté a Marta Yolanda 20 quetzales hoy y mañana ella me va a pagar de regreso, no tiene que ser necesariamente el mismo billete que yo le di. Pues eso puede haber usado para gastarlo para algo, para pagar un parqueo, qué sé yo. Y al otro día, pues consigue otro billete de 20 quetzales y me lo regresa. Entonces ella me regresó los 20 quetzales, pero no el mismo billete. Eso es a lo que se refiere con fungible, que es que al final todos los billetes de 20 quetzales cumplen la misma función, indistintamente de que sean nuevitos o de que ya estén usados y viejitos. Al final todos valen 20 quetzales y todos pueden ser intercambiables por 20 quetzales. En el caso de las monedas o los tokens no fungibles, es de que no se pueden intercambiar uno por otro porque son únicos. Entonces, si yo tengo la Mona Lisa, dijéramos, por poner un ejemplo sencillo, si yo tuviera la Mona Lisa, pues alguien puede hacer una copia de la Mona Lisa, pero no es la Mona Lisa, ¿no? Entonces, eso es un activo no fungible y solo existe uno, ¿no? Entonces, lo mismo es, solo que en este caso son archivos digitales y generalmente son imágenes digitales, pero pueden ser archivos digitales en general, que puede ser algo como, por ejemplo, el el tweet que famoso que del fundador de Twitter, que fue el primer tweet que se publicó. Entonces él lo puso como un NFT y lo subastó así. Entonces alguien lo compró y entonces alguien era el propietario de ese primer tweet, ¿verdad? Y nadie más podía ser propietario de ese primer tweet, ¿no? Aunque al final es una imagen que cualquiera lo puede copiar, pero no es el original, porque no, o sea, tiene una...
Es como hay muchas copias de la Mona Lisa, pero una sola Mona Lisa. Ya digo, utilizando el ejemplo de George, pues bueno, ya George casi que hizo la noticia del día, que es una buena explicación, porque yo pienso que dentro de la criptocápsula deberíamos de explicar, Jorge, los términos más usados para que nos vayamos acostumbrando, para que nuestra curva de aprendizaje vaya mejorando y nos permita entender este mundo en el que ya vivimos. Es que eso es lo que yo a la mayoría de los oyentes les quiero hacer ver. Parece algo lejano para la mayoría, pero es una realidad ya hoy. Y si nosotros entendemos esta realidad, podemos hacer cambios exponenciales para bien en nuestro futuro. Pero bueno, lo que yo quería comentarles es que precisamente el potencial de los NFTs avanza a pasos agigantados. Todo es que es increíble, pero es una industria que está creciendo de una forma exponencial. Avanza a pasos agigantados con el nuevo estándar Dynamic NFT de Koi Network. El nuevo estándar NFT de Koi Network introduce una serie de nuevas posibilidades en el mundo de los coleccionables blockchain, que esa es otra forma de llamar los NFTs, George, como los coleccionables. Y que, por cierto, unos que ya están anunciando que van a incursionar, aunque ya lo hizo Marvel con unas figuras del Hombre Araña, porque sí, ¿verdad? El Hombre Araña es de Marvel, ¿verdad? Tanto Marvel como DC Comics están ya anunciando que van a vender originales de los cómics. Pero bueno, y precisamente en esta nota que leo de Cointelegraph, dice: en abril de este año un comprador anónimo compró una copia de Action Comics número uno por, a ver, agárrese, $3,250,000, la cifra más alta registrada para un cómic antiguo. Publicado en 1938 con la primera aparición de Superman, el cómic es una de las últimas copias conocidas que existen. Antes de la subasta fue calificado por Certified Guarantee Company, o CGC, utilizando un sistema de 10 puntos donde recibió una puntuación casi perfecta. Cualquier copia legítima de Action Comics número uno habría valido una buena suma de dinero, pero este libro en particular superó a todos los demás porque su calidad física se mantuvo excelente. Fuera del vacío, dice la nota, esta no es una situación a la que se enfrentarán la mayoría de los tokens no fungibles o NFT, porque ese multiverso superlativo que recogió en OpenSea se verá exactamente igual en 100 años como lo hace hoy, a menos que se produzca una falla global de internet, pero sí, su calidad permanece uniforme a lo largo del tiempo y el espacio. La ausencia de envejecimiento variable hace que estos objetos de colección sean menos valiosos, y esta es una pregunta que Koi Network, en asociación con el artista digital Darren Klein, está ansiosa por explorar con su nueva tecnología de Dynamics NFTs. Pero bueno, amigos, yo los dejo con la duda, particularmente aquellos que están interesados en incursionar en esta área. Como digo, AleQ es uno de los que ya lo hizo en Guatemala, y pues bueno, voy a tener la oportunidad de compartir con él y con David en un par de semanas en la Antigua. Y vamos a ver que nos cuente cuál es la situación de los NFTs en Guatemala, que según lo que yo entendí, es el Ale el primero en incursionar. Pero ya alguien en Guatemala está incursionando, George. Esa es una noticia maravillosa. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes, amigos, con las demás noticias que tenemos para ustedes hoy, martes 14 de septiembre del año 2021. Quédense con nosotros.
Este segmento fue presentado por Abra, la criptobilletera que permite que descubras el verdadero potencial de tu dinero. Descarga la app y vive la experiencia Abra.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vamos a agradecer primero que todo a los oyentes que dicen presentes ahorita en YouTube. Gracias a Juan Carlos Chocosix Hernández, que nos saluda y nos cuenta que ya está en sintonía, lo mismo que Ingrid Janet Alfaro, desde Amatitlán, y nos cuenta que ya visitó la San Martín en tiempo, dice, en tiempo frío, tomó la sopa de tortilla, en tiempo calor, hamburguesas y pizzas delis. Y dice, gracias por informarnos cada día del acontecer nacional e internacional, se les quiere mucho y esperando el Liberteatro. Así es, todos estamos esperando el Liberteatro, qué maravilla. Sven Arévalo, ya en sintonía de Libertópolis, gracias por informar y darnos sus opiniones, aunque no esté de acuerdo en todo. Saludos, qué bueno, bienvenido. Y en Twitter quiero agradecerle a Gerardo de la Riva, que me compartió un tweet de mi primer Bitcoin, y es interesante que ya tuvo respuesta, por cierto, de mi primer Bitcoin, porque le llamó la atención que una transacción de $2,000 millones solo le costó $0.78 al banco que hizo la transacción y al cliente, va, así lo estoy diciendo rápidamente. Y Gerardo de la Riva dice, mi hermana me hizo una transferencia de banco el jueves pasado, le costó €25 y no la ha recibido. Bueno, apreciables amigos, ahora ya entrando en materia, como les comentamos en el primer segmento, luego de varias sesiones que se extendieron hasta horas de la madrugada para consensuar una ley que subsanara la carencia de los centros hospitalarios del país, entre comillas, dicen, ante la crisis por el incremento de casos por coronavirus, la instancia de jefes de bloque, como les comentábamos ayer, logró acuerdos en la madrugada del domingo, por lo que convocaron a los diputados una sesión de urgencia para la aprobación de la ley de emergencia sanitaria que aprobaron ayer por la noche. Se reunieron por aproximadamente 16 horas, se discutieron los artículos, propusieron enmiendas, que bueno, algunas de estas, George, en las cuales se acordó, entre otras cosas, una ampliación de casi $2,000 millones, porque fueron 1,898, algo así, ¿verdad? Millones de quetzales más para el Ministerio de Salud, destinados exclusivamente a gastos para mejorar la atención del COVID y abastecer hospitales, y que también ordena acciones que se deben implementar para el manejo de la pandemia. Imagínate, George, ya los diputados se nos han vuelto hasta epidemiólogos. En fin, el artículo de 32 de la ley que fue aprobada plantea 8 acciones que se deben de realizar, entre estas la vacunación de menores de edad comprendidos entre los 12 y los 17 años, o sea que ahora ya a partir de los 12 años, una vez sea publicada la ley en el Diario de Centroamérica, que estoy segura que va a salir publicada entre mañana y pasado, porque le urge al presidente, y por eso es que llegó hoy a la sesión, y ya, por cierto, pasó su discurso, que algo les vamos a comentar de lo que hemos podido ver que habló el presidente Alejandro Yamatei. Interesante, paréntesis, la mayoría de los discursos, el hilo conductor de estos fue la unión, ¿verdad? Pero ya les vamos a comentar de eso más adelante. Por el momento seguimos con estas disposiciones que tuvo esta ley, que fue aprobada, entiendo, con 137 votos a favor, 1 en contra y 22 que no aparecieron. Pero sí, 137 votos, George, se pusieron de acuerdo. No cabe la menor duda. Pero bueno, vamos con Jorge para que nos comente más sobre esta ley, que repito, entrará en vigencia en el momento preciso en el cual sea publicada en el Diario Centroamérica, después de que el presidente le dé el visto bueno que exige el proceso legislativo. George.
Sí, pues ayer, después de una sesión también maratónica, porque empezaron como a las 11:00 y lo terminaron a las 10:30 de la noche, más o menos. O sea, duraron casi las 12 horas en la sesión ayer. Que por cierto, así un paréntesis, ya vi otro punto por el cual no podría ser diputado yo.
¿Por cuál? Porque te irías a dormir, George, muy largas las sesiones.
Eso siempre lo he dicho. O sea, yo ahí saldría todos los días en los diarios. El diputado Jacobs durmiendo en la curul. Pero es que como tengo un poco de claustrofobia, no sé, o sea, me sentiría así como en el asiento asiento central de un avión en esas curulas, porque en los lugares en los que son así largos, o sea, bueno, en todos, pero como hay algunos que son así como de 6-8 curules, casi que tienen que levantar a todos para que uno pueda salir y entrar, a los que están así en el centro, porque no hay por dónde. Entonces, ese es otro tema que no me gustaría a mí de ser diputado, aparte de lo de que me dormiría en esas sesiones maratónicas donde solo dicen tonteras en muchas ocasiones.
Solo irías a pasar vergüenzas, George.
Sí, sí. Mejor sigo aquí. Pues esta... ayer finalmente aprobaron esta legislación, metieron varias mociones así para hacer cambios que no fueron aprobadas, pero sí hubo algunas que sí fueron aprobadas, y entre esas, que la mayoría realmente son así cambios de estilo los que pusieron, o sea, agregaron algunas cosas. Hubo un sonegocito que agregaron ahí algunos de que se pueda, se incluya dentro de las cosas que pueden comprar el vales de diésel y gasolina. Y ¿por qué digo algún sonegocito? Porque resulta que hay diputados que son dueños de gasolineras, ¿verdad? Entonces, no creo que vayan a ir a comprar la gasolina en las gasolineras de los diputados, pero uno nunca sabe. Así, entonces, pues metieron un artículo ahí donde se especifica que también están incluidos las compras de diésel y de gasolina, y también hicieron otra con algunas otras modificaciones con relación a los requisitos que se tiene que tener para contratar a las personas y todo. También añadieron un tema de que se debe, cabal por lo que alguien estaba preguntando ayer, se deberá implementar una línea de atención directa para atención médica general y seguimiento de casos de COVID-19 en adultos y niños a través de la teleconsulta y atención médica domiciliar, estando facultado para la contratación de servicios de salud del sector privado. O sea, básicamente van a poder contratar a doctores particulares que puedan hacer el trabajo este de teleconsulta. Y entonces van a tener una línea así dedicada para hacer ese tipo de seguimiento. Y otro que pienso que es uno de los temas, cambiaron un poco el artículo con relación al registro de medicinas y de nuevas fórmulas y todo, que no sé qué tanto va a funcionar, porque al final esta ley básicamente va a estar vigente 3 meses y medio, o un poquito menos. Entonces, no sé qué tanto va a funcionar este tema del el cambio que hicieron, porque al fin todos estos cambios pues son temporales. Y otra cosa que añadieron es un artículo de permiso laboral, en donde básicamente las empresas están obligadas a darles un día pagado, o sea, no de vacaciones, sino un día así de permiso a los trabajadores para que vayan a vacunarse, los que se quieran vacunar y que no se han vacunado. Y dice que en el artículo que las empresas tienen que verificar que en un mes a partir de cuando entre en vigor la ley, un mes calendario, o sea, 30 días a partir de cuando entre en vigor la ley, para que todos sus empleados tengan la oportunidad de irse a vacunar. O sea, no es que los vayan a obligar a que se vayan a vacunar, pero sí les tienen que dar la posibilidad a las personas de que algún día dentro de esos 30 días puedan ir a vacunarse y es un día pagado. O sea, tienen que poder, no es así aplicable a vacaciones, por ejemplo, sino que es un día pagado en el cual pueden ir a vacunarse, que me parece exagerado porque en la mayor parte de situaciones actualmente ya no es tanto así como que se vayan a durar un día completo para irse a vacunar. O sea, ¿se recuerdan cuando yo fui a vacunar y conté mi experiencia aquí en los momentos donde más colas había? Y me duré 3 horas, pues, o sea, no es que perdí todo el día por irme a vacunar. Y ahorita ya no es así. De hecho, hoy en la mañana, por ejemplo, vi que del ejército publicaron como a las 7:30 la situación actual en el centro de vacunación, el que tienen allá en el Mariscal Zavala, y básicamente estaba vacío. O sea, no había ni un carro, no había ni una gente ahí, y todos los soldaditos ahí esperando que llegara la gente a vacunarse. O sea, no es como que ahorita, en algunos centros sí hay más congestión y probablemente se lleve un poco más de tiempo, pero en la mayor parte de los centros ya ahorita pues no hay así tanta aglomeración como que se vaya a parar uno todo el día para irse a vacunar, pero eso lo incluyeron dentro de esta legislación. Y el tema central al final es aligerar el proceso de compras, específicamente, por lo menos sí lo dejaron muy específico en cuanto a que es esta ley solo le aplica al Ministerio de Salud y al IGS en las compras que vayan a realizar el Ministerio de Salud y el IGS. Y pusieron ahí una lista de los productos que se pueden incluir. Aunque siempre echa la ley, echa la trampa, porque realmente al final dice que realmente pueden comprar otras cosas, pero que sean atingentes al tema. O sea, ponen ahí la lista, pero al final, en última instancia, lo dejan abierto de que pueden comprar otras cosas, siempre y cuando se justifique que sea para temas del COVID. Y entonces pues hacen quitan si quieren algunos requisitos para que se puedan hacer más rápido las compras. Tanto el foco principal de la ley es las compras de insumos, medicinas y materiales y la infraestructura que se necesita para atender a pacientes del COVID, y adicionalmente una contratación más rápida de médicos y enfermeras para que puedan atender a los pacientes. Eso es así el meollo de la ley. Lo hicieron en el tema de compras, pues por lo menos lo pusieron así con compras así competitivas, le llaman, o sea, donde tienen que participar varias empresas y que se tienen que publicar todo en Guatecompras y todo. Aunque algunas cosas que estaban pidiendo algunas organizaciones, como por ejemplo lo del sistema este del control de los inventarios en el Ministerio de Salud para estas compras, no lo incluyeron. Pues presumo que no lo incluyeron básicamente porque resulta que eso de los medicamentos es uno de los principales focos de la corrupción hormiga. Le hace un montón de personas, de trabajadores del Ministerio de Salud, se roban las medicinas, así literalmente se roban las medicinas de las bodegas, y por eso es que no quieren los sindicalistas que pongan un sistema de control de inventarios más sofisticado, porque va a ser más notorio.
Pero se supone que por lo menos tienen que cierta corrupción sí se va a combatir, y es la de los trámites para registros de medicinas y suministros.
Sí, pero en este caso yo decía de que no sé qué
pero tan... Pero qué asco la corrupción, es sí. Que eso es... Pero lo que hay que entender es por qué existe esa corrupción, y es por el estatismo y el intervencionismo, que es el sistema que prevalece, el sistema de incentivos perversos. Y ese es otro ejemplo, George, de ese sistema de incentivos perversos. Pero bueno, continúa, Jorge.
Sí, en la parte de ese registro ya mencioné hace un rato que realmente no sé qué tan práctico va a ser, porque eso es básicamente para hacer más rápido el registro de las medicinas y vacunas y todo, que es relacionados también con el tema del COVID.
Lástima que no es general para todos. Sí.
Pero adicionalmente es solo durante este plazo, porque es lo que explicaba, que esta ley es temporal nada más, o sea, lo pusieron de vigencia de aquí hasta el 31 de diciembre.
A excepción de la parte de la contratación del personal, que es hasta marzo del año entrante.
Sí. El procurador de los derechos humanos ayer argumentaba de que debía ser por más tiempo, porque no es así como que la pandemia se va a acabar el 31 de
pero
diciembre.
Pero darles más tiempo es también aumentar la corrupción por el otro lado, ¿qué? Sí. Es que a fin de cuentas el verdadero origen del problema no se aborda, que es el sistema de incentivos perversos.
Sí, y bueno, eso ni siquiera estaba en discusión, lamentablemente. Y pues, o sea, ni siquiera ese temita de tener los inventarios en línea, ¿va? Ni siquiera eso están dispuestos a capitular ahí en el Ministerio de Salud. Ya expliqué por qué. Y eso que eso es un proyecto que ya viene desde hace 6 años que vienen trabajando ese proyecto y ya lo hicieron proyectos pilotos y ya demostraron que sí funciona muy bien y todo, pero no han querido instalarlo en todas las dependencias del Ministerio de Salud. Repito, obviamente porque hay muchos intereses ahí y es notorio eso desde hace muchos años, pues, de cómo algunos empleados, no digo todos, pero algunos empleados sí se roban las medicinas del Ministerio de Salud. Es parte de lo de la corrupción hormiga que hemos mencionado aquí muchas veces. Pero de hormiguita en hormiguita se va un montón.
Son un montón de hormigas, digamos esto, Jorge. Sí. Y muy bien alimentadas esas hormigas.
Sí. Y entonces ya cuando son un montón, pues ya hacen bulto. Y entonces eso es básicamente lo que pusieron. Pienso que al final sí es bueno de que lo hayan puesto solo hasta diciembre. Básicamente porque no, o sea, no hay que darles a los funcionarios y burócratas, nunca hay que darles un cheque en blanco, y peor, un cheque en blanco así para todo el tiempo. Pero al final, en última instancia, si se necesita más tiempo, pues de ahorita a diciembre, que demuestren que sí es funcional y que no se, y que están haciendo bien las transacciones y todo, y para reconsiderar una ampliación del plazo para el año entrante, pero pienso que es mejor que tengan el límite solo así de los 3 meses y ver qué sucede, porque al final básicamente están reduciendo las restricciones que tiene la ley de compras y la ley de contrataciones. Y si bien es cierto, muchas de esas restricciones a veces son absurdas, pero tienen en algunos casos tienen su razón de ser, precisamente para tratar de evitar un poco la corrupción. No siempre lo logran, bueno, no siempre lo logran, no casi nunca lo logran, más bien sería el argumento. Pero la razón de ser, o por lo menos la intención, voy a poner que la intención es tratar de reducir el tema de la corrupción. Entonces, con esto están quitando algunas de esas restricciones para que se puedan hacer las compras y las contrataciones más rápido. Ello implica que puede haber más ámbito para que se dé algo de corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor así pianito a pianito, veamos qué sucede en 3 meses y a ver qué sucede también con la enfermedad, porque como ya comentamos ayer, pues de por lo menos esta ola aparentemente ya va bajando. Ya hice el cálculo y sí, ahorita ya con los datos que teníamos ayer ya bajó 21.3%, o sea, sí ya pasó del 20% sobre o debajo del pico que más reciente, ¿verdad?
Bueno,
en términos financieros ya estamos en un mercado a la baja.
Bueno, apreciables amigos, sí, pues lo único que nos resta aquí es esperar, como ya lo hemos mencionado, que el presidente que le envíen la ley, que pensaría yo que lo irán a estar haciendo entre hoy y mañana, porque se supone que le surge, por eso fue aprobada de urgencia nacional, ¿no? Y que el presidente la sancione entre mañana y pasado, lo que me lleva a pensar, Jorge, que irá a ser publicada el próximo viernes. Por supuesto que si efectivamente al nuevo ministro, el cual vamos a hablar en el siguiente segmento, porque recordarán que la otra de las noticias que queríamos comentar con ustedes es la renuncia hoy de Amelia Flores como ministra de Salud, y que a partir del próximo jueves toma posesión del cargo el actual viceministro Francisco Coma. Pues me imagino que va parte de lo que va a pedir es esa sobre todo después de las declaraciones que ha hecho recientemente, incluida aquella donde yo escuché la comunicación y no lo escuché llorando, lo escuché afectado, sí, muy afectado, pero algunos dijeron que había llorado, yo en lo que por lo menos yo escuché no lo escuché llorando, pero sí preocupado, afectado y vencido, como ya no podemos hacer más, así que me imagino que si va a aceptar el reto, ministro de salud, eso implica que va a pedir que esté ya en vigencia esta ley para no fracasar como fracasó, porque fracasó George, fracasó definitivamente Amelia Flores, y pienso que el próximo ministro, actual viceministro, no va a querer correr el mismo, no va a querer que le suceda lo mismo que a Amelia Flores. Así que, pues bueno, vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de eso en el siguiente segmento. Pero lo que sí no quiero dejar de comentar yo en este, amigos, es que recordemos que el principal responsable y el más interesado en cuidarnos somos nosotros mismos. Y a estas alturas del partido, quien no sabe lo importante que es el sistema inmunológico para su salud y para su bienestar, no sé qué decir, ya que en año y medio, ya casi a 2 años de que se descubrió la existencia del COVID-19, pues ya a estas alturas pensaría que la mayoría debe en algún momento haber escuchado de lo importante que es el sistema inmunológico para asegurar la sobrevivencia del ser humano. Entonces, yo, ¿qué les puedo decir? Yo me preocupo por cuidar mi sistema inmunológico y me preocupo tomando todos los días, como hábito de vida, con disciplina para poder alcanzar mis objetivos, tomo todos los días 1 onza de Equinacia Blend líquida de ELA. Pueden haber otras. Yo la que tomo es la Equinacia Blend líquida de ELA y es esa la que yo les puedo recomendar y ustedes los pongo como testigos de mi salud. Porque aún aquellos que pelean conmigo y discuten y Marta Yolanda y no sé qué, pienso que si hay algo que no pueden negar es que tengo una excelente salud. Y gracias a que tomo todos los días Equinacia Blend líquida de ELA, un producto 100% elaborado, envasado, empaquetado en Estados Unidos, importado, que el bote le dura todo el mes porque tiene 32 onzas. ¿Y por qué digo esto? Para que calculemos que es realmente un precio, algo a este precio, esta calidad de producto, dudo que lo vayan a encontrar en ningún otro lado. Así que no solo tiene un excelente precio, un producto importado para cuidar su salud, sino que lo más importante es eso, funciona, cuida su sistema inmunológico. Y lo tomo junto con el aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Una oyente nos preguntaba ayer que tenía gastritis y reflujo, y yo le decía que si podía el gel tomarlo, pues precisamente para los que tienen problemas en el sistema digestivo, como es la acidez y el reflujo, es ideal el aloe vera gel de ELA. Y sobre todo, recuerden lo importante que es también dentro de la amenaza del COVID-19 el cuidar la salud de nuestros intestinos. Así que, pues bueno, de nuevo, yo les recuerdo también a los oyentes que hay una oferta especial del bicentenario de ELA. Así que si ustedes compran el combo de ELA, o sea, los dos, el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo y la equinacea blend líquida de ELA, van a tener un precio súper especial, según yo, solo estos días. O sea, es limitado porque es para celebrar los 200 años de la independencia de Guatemala y Centroamérica. Pero bueno, amigos, aquellos que ya son clientes, ya conocen el WhatsApp de ELA al cual hacer sus pedidos y deberían de poner hasta una alarma para que no se queden sin su equinacia y sin su aloe vera gel de ELA. Siempre hay que tener uno de repuesto, así como Cada vez que hay anuncios de que viene un problema, la gente va a vaciar el área del papel toalet porque quieren tener asegurada su ¿cómo se llama? Su inventario de papel toalet. Pues debería ser igual con la equinácea y el aloe vera gel de ELA. Yo siempre mantengo una de repuesto. Entonces yo cuando repongo, yo la que repongo es la de repuesto para nunca quedarme sin tomar mi equinácea en líquida de ELA y mi aloe vera gel de ELA. Pero bueno, aquellos que no se han animado o no habían escuchado todavía de este producto maravilloso, ya saben que lo pueden pedir al WhatsApp 4950-3414. 4950-3414. Y en el caso de la equinácea blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, en GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a comentar ya la renuncia de Amelia Flores. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, bueno, por cierto que está bravo Alejandro Yamatei, pero de eso vamos a comentar en el siguiente segmento cuando les comentemos el discurso, como ya han llamado ya algunos, lo han apodado incendiario del presidente Alejandro Yamatei en la conmemoración del bicentenario. Pero antes de eso vamos con la nota que les habíamos ofrecido en el segmento anterior. Para mí ya es el tiempo, dice esta nota de Julio Román de Prensa Libre. Y no es Julio Román de Prensa Libre el que dice para mí ya es el tiempo, sino cita a la ministra de Salud, Amelia Flores, confirmando su renuncia. Y anuncia, además de eso, la ministra que Francisco Coma será el sustituto. Que, por cierto, por ahí había un rumor que también él había renunciado, pero eso ya les va a platicar con un poco más de detalle George. Pero bueno, la todavía funcionario dijo que estará a cargo hasta el 16 de septiembre, que ya comenzó la transición y que se va por motivos personales. La ministra de Salud, María Amelia Flores, confirmó hoy que dejará el cargo el próximo jueves. O sea, el jueves formalmente le entrega la batuta a Francisco Coma, y que su sustituto, como lo mencionaba yo, es el actual viceministro de Hospitales. En una entrevista con la red, Flores indicó que se retira el Ministerio de Salud para atender cuestiones personales y familiares que por estar en el cargo no había podido llevar a cabo. Recientemente, te recordás que murió su madre también. ¿Sí? Le ha tocado duro a la ministra Flores, pero bueno, dice, y ahorita la cito, yo presenté mi renuncia hace varias semanas, el mes pasado. Sin embargo, acordamos esperar hasta el día 16 de septiembre. ¿Por qué? ¿Será por un día después del bicentenario o qué? Pero bueno, lo cual ya se acercó.
Para pasar el bicentenario de ministra.
Sí, lo cual ya se acercó y precisamente en ese proceso estoy yo. Considero que para mí ya es el tiempo. Ya tengo algunos procesos que solventar personales que considero que me requieren tiempo a mí y es por eso que estoy dejando el cargo. Estoy confiada de que quien lo asuma lo hará también con responsabilidad. Al ser consultada sobre si el viceministro Coma asumiría la cartera de salud, Flores respondió que efectivamente era él quien se quedaría al frente del ministerio. Y nuevamente abro comillas. Así es el doctor Francisco Coma. Hemos estado trabajando. Yo creo que eso es bueno para el ministerio y para la respuesta a la pandemia. Y todo lo que esto conlleva, él ya viene con nosotros desde el inicio de la administración. No es que sea fácil la transición. Sin embargo, ya la hemos iniciado y yo me he comprometido a que cualquier tema que quede inconcluso, pendiente clarificar, yo estaré en pendiente para poder resolver. Flores afirmó que cuando le informó al presidente Yamatei que renunciaba el mes pasado, el mandatario le dijo que esperara y ella esperó. También agregó que no se va peleando, George. La ministra fue consultada sobre si dejaba el ministerio en medio de algún problema, pero ella respondió. Parece que olvidó las famosas Sputnik, pero sí habló de las Sputnik, allá voy. No, jamás. Yo amo el ministerio, dijo Amelia Flores. Yo soy salubrista de corazón. Nunca podría irme peleando con el ministerio ni con nadie. Dijo que ella llegó a la cartera de salud a cumplir una misión, pero que necesita tiempo para resolver asuntos personales que el cargo no le permitía solventar. Y yo pienso que hay algo que pues obviamente no va a decir, ya está cansada, está agotada, porque sí, es ha sido una situación difícil y sobre todo entre un sistema que es un sistema que no funciona. Y eso es lo que hay que entender. Habló, por cierto, de las Sputnik y vamos a ver qué fue lo que dijo. Flores confirmó que Guatemala está por recibir un lote importante de las segundas dosis de la vacuna Sputnik 5. Creo que eso es lo que más ha preocupado a la población. Y aquí estoy respondiendo a la población que sea vacunado con Sputnik para comentarles que estamos por recibir. Yo en breve les daré el día exacto, 700,000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik, dijo Flores. Aseguró que estará trabajando para cortar el periodo de ampliación de la segunda dosis de vacuna Sputnik V5 y considera que eso le dará mucha tranquilidad a todos. Y ya a las 11 aproximadamente, correcto George, el gobierno publicó un comunicado confirmando la salida de Amelia Flores, que dice lo siguiente: por razones de índole personal, la doctora Amelia Flores ha decidido renunciar al cargo como ministra de Salud Pública y Asistencia Social, función que cumplió con dedicación en situaciones difíciles como la pandemia COVID-19, por lo que el gobierno de Guatemala le agradece el compromiso con el que ha servido al país llevando la rectoría de la salud. George. Y confirman que la salida es el 16 de septiembre y que en su lugar va a quedar el doctor Francisco Coma.
En efecto, pues ya desde ayer se andaban los rumores al respecto. Incluso desde ayer ya dio algunas declaraciones la ministra de que ya ella había renunciado desde hace tiempo, pero que no le habían aceptado todavía la renuncia. Que eso desde agosto ya se rumoraba de que ella ya había renunciado, pero que no le habían aceptado todavía la renuncia. Ahora, la salvedad de que ese rumor ha existido de casi todos los ministros, de casi todos los viceministros, ¿no? En el Ministerio de Salud. Y pues ahora finalmente ya se confirmó. Desde anoche, repito, estaban ahí, va de consultar en al gobierno si es cierto que renunciaba, es cierto que renunciaba, y hasta ella misma dijo que renunciaba, y en el gobierno todavía no decían nada, hasta ahorita a las 11 que pusieron eso.
Y dice, claro, que hace semanas que ya le avisó al presidente, ¿no?
Sí, en efecto, fue desde agosto que había ya ella puesto su renuncia, repito, ya habían rumores de eso desde agosto, y pero no lo habían querido confirmar, básicamente por eso de que no, presumo de que porque no, primero porque no, todavía no se iba a llevar a cabo, y luego no sé si a lo mejor todavía nadie había aceptado el puesto, porque también se rumoró eso de que nadie, no encontraban a quién poner en el Ministerio de Salud, y al final se quedó el viceministro Coma, se va a quedar de ministro. Él, recordemos de que las últimas dos semanas, para efectos prácticos, estuvo fungiendo como ministro, tomando en cuenta que la ministra estuvo,
y recayó con el COVID, ¿sí? También
estuvo con COVID y luego recayó con COVID, entonces para efectos prácticos, por lo menos las últimas dos semanas, en los temas públicos, básicamente quien estuvo apareciendo fue el doctor Coma, tanto en conferencias de prensa como, por ejemplo, la semana pasada en toda la negociación que se hizo ahí en el Congreso con los jefes de bloque, las famosas reuniones esas de 16 horas, quien estuvo en esas reuniones fue el doctor Coma, ¿verdad? Bueno, más gente, más otra gente, otro personal del Ministerio de Salud, pero quien estuvo encabezando la delegación del Ministerio de Salud era el doctor Coma. Así que pues era casi natural que él fuera a ser designado como el nuevo ministro de Salud. Veremos cómo le va. Pienso que está en un buen momento, tomando en cuenta lo que hemos recalcado aquí, de que ya la ola va para abajo. O sea, que vayan a haber otras, pues no, o sea, no hay ninguna garantía de que sí o de que no. Pero por lo menos esta ola de ahorita pareciera ya estar menguando.
Y bueno, tenemos varios comentarios de los siguientes y varios de estos ya los perdí, lo siento, y no los pude compartir, así que a los que no mencione, me disculpo con ustedes, pero pues nos atrasamos hoy con la mención que merecen nuestros oyentes, pero me da tiempo de agradecerle ya a Ana María Villalobos Martínez, a Shatzi Gutiérrez, a Juan Godínez, a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, a José Calderón, que por cierto, tenemos una buena noticia para José por lo del lo de los pasaportes. Ya viste que ahora lo único que tiene que ir a pedir, lo vamos a comentar en el segmento anterior, perdón, lo vamos a mencionar en el segmento siguiente. Lo único que necesita ya es ir a que le pongan una estampilla a su pasaporte y ya está renovado. Algo así es, George. Pero dice José Calderón, buenas tardes, Marta Blanda y Jorge, feliz tarde. Llegué tarde porque estaba viendo la presentación de mi nuevo teléfono. ¡Eso, George! ¿Cuál va a ser la nota tecnológica de hoy, por
no
cierto?
No, esa, porque ya lo dijo José Calderón de que estábamos, ya había arrancado el programa y todavía estaba la conferencia.
Judith Rodríguez dice que ya está comiendo menta con chocolate. ¡Qué rico! Ya para estas alturas ya se la debe haber acabado, pienso yo, igual que George y yo, el mío. Gerardo de la Riva, ¿alguien sabe algo de bloqueos mañana? Sí, Gerardo, esa también es otra de esas notas que teníamos para ustedes. Los señores de Codeca anunciaron que van a hacer mañana bloqueos, a pesar de que queda claro que con eso pierden. Bueno, que lo sigan haciendo para que pierdan apoyo, igual no los van a quitar, porque van a protestar por el bicentenario de la independencia. Vaya,
quieren
pues,
ser otra vez 200 colonia.
Años, sí, 200 años tarde.
¿Quieren ser otra vez colonia entonces? ¿Cómo
sí, parece que sí, George. Pero sí, los de Codeca anunciaron, Gerardo, que van a, ¿cómo se llama? A hacer bloqueos. Luego les voy a leer esa nota junto con la de los pasaportes con un poco más de detalle. Marvin Baquiax dice que es increíble cómo Facebook limita la libre expresión. Dalila de la Rosa, saludos y muy buenas tardes. Bienvenida. Germán Vinicio Gómez Barrera nos cuenta que también ya compartió nuestro programa, lo mismo que ya hizo Rocío Quiroa Rabanales. Manolo Canajuí dice, he leído que las operaciones de Bitcoin son muy lentas, ¿es cierto eso? Bueno, se tardan algo así como unos 10 segundos,
no,
20 más, segundos.
No, no.
A George, yo he comprado Bitcoins, ¿y qué? Sí. Que te parece lento y yo vengo, los compro y al par de minutos ya tengo mis bitcoins.
Bueno, eso ahí en la plataforma de Abra, pero si vos le vas a mandar un bitcoin, bueno, unos cuantos satoshis.
Sí, o porque sea, un bitcoin.
O sea, unos
centavos. Ni yo tengo un bitcoin. No le voy a andar mandando bitcoins a nadie porque ah, pues ni yo tengo.
Unos pedacitos de bitcoin a alguien. Se puede tardar cualquier cosa entre 5 y 15 minutos en que esté.
Bueno, sí, es tardadísimo, 5 minutos. Terrible. Igual que lo que nos comentó ahorita casi Gerardo de la Riva. Mi hermana me hizo una transferencia de banco el jueves pasado. Le costó 25 euros y no lo ha recibido. Ah, no, no, igual. ¿Qué me dijiste? Lo tardadísimo. ¿Son cuántos, George? 15 minutos.
Sí.
Sí, es terrible. 15 minutos en ese caso. A diferencia de si ambos tienen, por ejemplo, Jorge y yo, ambos tenemos wallets de Abra y yo te he hecho a ti algunas transferencias entre wallet y wallet y han sido inmediatas.
Dólares, pero de dólares.
Sí, porque no te voy a transmitir, ni me mires porque no te voy a pasar ni un satoshi. Va, pasame alguno de tus satoshis, George.
Va, pero con leiva.
Hagamos la prueba, pasame uno de tus, pasame un satoshi, ¿te parece? Al fin y al cabo, a ti te salieron más baratos.
Los tengo en la cuenta.
Ah, sí, me ibas a trasladar uno.
Sí, pero no puedo porque los tengo en la cuenta esos de donde ganan intereses.
Ya, yo también los tengo ahí. Ah, pero puedes comprar ahorita. Aprovecha, compra $25.
No tengo. Todo está.
Yo tampoco tengo ni $25 ahorita para comprar.
Todo está invertido.
Ay, Dios. Pero puedes vender algo de lo que está ahorita subiendo.
No,
mira, Abby. Abby, finalmente se está levantando Abby.
Si está subiendo.
Porque sos tú el que va. Porque está subiendo. Uno vende cuando está arriba.
Pero
y si compra cuando está abajo.
No, ven, pero sí, pero eso es distinto a cuando está subiendo.
¿Y cómo sabes cuándo llegó al tope?
No lo sé.
Ajá, I rest my case. Pero bueno, Manolo, sí, se tarda algunos minutos. Si eso le parece mucho, pues sí, se tardará algunos minutos. Lo vamos a comprobar en la wallet de Abra. Jorge y hoy luego le contamos, pero creo que no es nada. O sea,
es que depende para qué, porque si es, por ejemplo, para mandar una remesa, pues es muy poco. Ahora, si es para pagar una hamburguesa, es
un poco complicado.
Sí, exactamente. Bueno, o sea, por eso te digo, depende.
Todo depende del contexto.
Exactamente.
Vaya. Pero lo vamos a confirmar. Vamos a preguntarles a nuestros amigos que tienen la Chivo Wallet, ¿cómo les ha ido? Archie Hernández, buenas tardes, liberamigos. Algo tarde, pero ya sintonizando y compartido. Jane Raymond le dio risa a algo, pues ya no sé qué habrá sido, así que qué divertido, JJ. A mí también me parece divertido, JJ. Pero no, George, no te preocupes, que no era la discusión ahorita los bitcoins. Yo creo que fue por algo más. Yo se me hace que era cuando por tu gelato, fíjate, porque
no,
voy bien atrasada.
No, que hacer por lo de que no, me iría a dormir al Congreso.
Ah, sí, eso es lo más probable, es eso definitivamente.
Y en efecto me iría a dormir al Congreso.
Así es, totalmente.
No, no lo niego y por eso no me postulo. Bueno, no solo por eso. Pero,
no solo por eso.
Pero esa es una razón importante.
Saludos a Salva Orellana, Lucrecia de Sáenz. Buenas tardes, con una consulta. Los señores diputados no establecieron la obligación de que los puestos de vacunación estén abiertos hasta las 8 de la noche y fines de semana todos los días de 7 de la mañana a las 20 horas.
No.
Y nos están
solo
también...
dicen que hay que hacer una campaña masiva de vacunación, pero ningún detalle.
Sí. Y por cierto, ha compartido, gracias Lucrecia de Sáenz. Bruno Díaz dice, pero un día no es nada comparando el tiempo que le exigen al trabajador cuando tienen que hacer horas extras y en muchos casos no se las pagan. Archie Hernández, por ahí escuché que mañana estarán cerrados algunos centros de vacunación. ¿Qué tan cierto será? Tengo entendido que sí. Estaba buscando precisamente la nota, pero no he terminado de buscarla. Yo creía que estaba en un medio en el cual no está. Pero lo vamos a buscar, Archie, y vamos a comentar cuáles son los centros de vacunación que van a estar abiertos mañana. De ahí, Carlos Molina de Dios, buenas tardes, bienvenidos. Saludos también a Ana Jimena Aguilar, Marvin Baquiax. Propusieron que los ciudadanos podían consultar el inventario del Ministerio de Salud Pública, pero 97 diputados se opusieron. Todo es un timo, sí, por lo que comentó George de la presión de los sindicatos. Saludos a nuestra amiga Susan Labañino, Juan José Saror, calcomanía de $65. Me imagino que se está refiriendo precisamente al
no, más barato renovarlo, mejor.
El
problema es el tiempo.
Sí, y el punto es... Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Isabel Toriello dice, sí, es cierto, pero solo por un año la renovación. Increíble. Jorge Liborio Vallejo, excelente programa, Marta Yolanda y Jorge. Jorge, deberían de seguir con la nota financiera. Me parece excelente sugerencia. Roxana de España. Roxana, ya habrá... Roxana es la que también se entusiasma con los gelatos de Primo de Roma cuando nos escucha. ¿Será que hoy ya fue a comprar su gelato? Dice, JJ, ¿mañana sí será esa la nota tecnológica? ¿El evento Apple de hoy?
No, porque mañana es 15 de septiembre. No hay nota tecnológica mañana.
Pero el jueves, yo creo que el jueves lo vas a tener que poner, George.
No, si la quería hacer hoy, pero se tardaron mucho.
No, sí.
Lo empezaron a las 11 de la mañana, entonces.
Juan José Saror, 3 días hábiles, $80 para una transferencia y a ver si el SWIFT que parece la transferencia. Jane Raymond, sí es... Por lo de se iría a dormir al Congreso. Ay, ya nos confirmó. Marvin Baquiac, solo los militares pueden servir 24/7. No piden pago de horas extras ni bono extra. Y Roxana España nos dice que ya fue a comprar su gelato de Primo de Roma. Bueno, amigos.
Y si alguna vez llego a estar en el Congreso, que conste que advertí desde ahorita que me iría a dormir.
Vamos a una breve pausa y regresamos con el discurso del presidente Alejandro Yamatei en el Congreso de la República. Quédense con nosotros y a lo mejor logramos durante la pausa, Marito Pilas, conseguir una parte para compartirla con los oyentes y que lo escuchen de boca del mismo presidente. Pero antes de eso, amigos, Jorge tiene un anuncio importante que compartir con ustedes. Adelante, George.
Sí, si usted está pensando hacer remodelaciones en su casa, en su oficina, en el edificio, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Samboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas que son higiénicos, de fácil mantenimiento, que ahora es muy importante esa parte, tanto lo de que sea higiénico como que es de fácil mantenimiento, que son altamente resistentes, de larga durabilidad y 100% hechos en Guatemala. Y que además pues le tienen una variedad de estilos, tamaños, colores, de todo lo que usted se pueda imaginar, con las maravillas que hacen ahora con la alta tecnología en cerámica. Así que yo le invito a que vaya, vea el catálogo de Samboro, ahí lo puede ver en samboro.com, ahí están todos los catálogos de los productos que tienen. Y mucho mejor, yo le invito a que vaya a uno de los showrooms de Samboro, hay varios aquí en la ciudad, que usted puede ir a los showrooms de Samboro para ver las distintas piezas que tienen, los listelos que tienen, con lo cual usted puede renovar completamente la cocina, los baños, la sala, los dormitorios, el porche, si tiene el área así del jardín. Realmente tienen para todo lo que usted necesite, tienen el producto adecuado. Así que vaya a los showrooms de Samboro y samborícelo todo con Samboro.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, para que vean, nosotros nos esforzamos junto con nuestro equipo de producción para traerles las noticias más recientes en voz de los protagonistas. En este caso, el presidente Alejandro Yamatei. Escuchemos parte de su discurso. Adelante, Marito, por favor.
Cuatro, iniciar el largo y complejo camino de la construcción de la Guatemala en la que todos se sientan incluidos, en la que todos los guatemaltecos, sin importar su origen, se sientan parte de esa casa común que es nuestro país. Son retos en los que podemos obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo, pero solo si lo hacemos con determinación, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, pensando en la Guatemala del futuro. Si queremos un nuevo y mejor país, este es el único camino que tenemos. Si no asumimos este compromiso de trabajar unidos de cara al futuro, vamos directo a la autodestrucción y entonces sí podemos decir que Guatemala no resiste más. Más que declaraciones continuas de confrontación, de descalificación, de malos augurios, de autoflagelación, hoy hay que tender puentes, espacios de comunicación y búsqueda de acercamientos y acuerdos para participar en ese proceso. Tan solo hace falta tener una actitud constructiva y de solución de los problemas, más que una agenda de agravarlos o aprovecharse de ellos para beneficio propio. Estamos llamados todos a hacer lo que nos corresponde desde la posición que ocupemos, no importa cuál sea. Por ello, mi llamada en esta histórica fecha a todo el país, a la Guatemala profunda, a las fuerzas políticas, a las iglesias, a la academia, a las comunidades, a los pueblos indígenas, a la sociedad civil, a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a las instituciones del Estado, es un llamado a la unión, unamos un esfuerzo por construir esa Guatemala postbicentenario, unamos y tendamos puentes de entendimiento, de diálogo y acuerdos con el país que queremos, unámonos dejando atrás las disputas, unámonos tras un solo objetivo, el futuro de esta querida y amada patria nuestra. Muchas gracias.
Eso sí, nosotros nos disculpamos por lo mal que se escuchaba, pero pues eso fue lo que logramos sacar de este video de la hora, dándole los créditos correspondientes. Pero allá a lo lejos escuchamos acerca de la unión, del COVID-19, de las fuerzas vivas. ¿Y qué más escuchaste tú, George?
Muchas gracias.
El de también lo de que es fácil echarle la culpa al gobierno. Bueno, no. Es que no es echarle la culpa al gobierno. El gobierno es culpable. No es que sea fácil. Porque fácil sería no tener que echarle la culpa a nadie porque todo estuviera funcionando bien. Pero sí, lo que es difícil, y ahí le voy a dar la razón al presidente, y probablemente ni él lo sabe, es reconocer cuál es el origen del problema, por qué personas como él o como su gente llegan al ejercicio del poder, por qué tantos corruptos, criminales, ladrones, los peores representantes de nuestros países llegan al ejercicio del poder, es por ese sistema de incentivos perversos que prevalece. Y pues bueno, ya habló de la migración, por cierto, lo cual creo que ya no vamos a poder nosotros. Les voy a comentar, y aquí me estoy apoyando en la nota de Soy 502, porque realmente se escuchaba tan mal ese video. Pero bueno, amigos, lo que entre otras cosas lograron escuchar también los señores de Soy 502, dice, a ver, les voy a decir. El presidente Alejandro Yamatei pronunció un discurso incendiario en la conmemoración del Bicentenario en donde aseguró que es fácil echarle la culpa al gobierno. Con la ausencia de varios diputados de bancadas opositoras, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que su discurso durante la sesión solemne para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Guatemala, que hay que trabajar juntos y vivir en paz. Realmente debemos de cooperar, más que trabajar juntos, cada quien a trabajar en lo suyo. Lo importante es la cooperación, pero tristemente, de nuevo, este sistema de incentivos perversos no promueve la cooperación pacífica. Pero, a decirte, Yamatei, el Bicentenario, abro comillas, nos alcanza en un claro peligro a la humanidad. ¿Esto estará bien dicho? ¿Okay? Pero bueno, eso yo lo estoy leyendo textualmente. Por el COVID-19 que ha transformado hasta el más mínimo detalle en nuestras vidas. Migrar no puede ser la única solución, y habló de cuatro grandes retos. Uno de ellos es superar la pandemia. Y aquí va lo de fácil. Fácil es echarle el muerto al gobierno por alguien que no use la mascarilla. Fácil es echarle el muerto para alguien que llega tarde y no se quiere vacunar. Fácil, dijo. También indicó que es necesario fortalecer la institucionalidad en lugar de debilitarla en todos los ámbitos del Estado. Otro punto es fortalecer y reactivar la economía para mejorar las condiciones de vida. Y por último, iniciar el largo y complejo camino para la reconstrucción de Guatemala en compañía de las fuerzas vivas. Eso escuché yo. George.
Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar después completo el discurso, que también así junto... Al igual que la conferencia de Apple, pues también era en simultáneo con nuestro programa, entonces obviamente pues no podíamos escucharlo en este momento, pero para hacer comentarios luego, pero es notorio de que continúa molesto el presidente y reclamándole a todo el mundo, que por otro lado es normal de que alguien cuando no quiere reconocer sus errores precisamente le reclama a todos los demás, ¿no? Y ahí, o sea, él mismo lo pone, que es fácil echarle la culpa al gobierno, pero...
Pero son culpables también, o sea, por el origen del problema es el sistema, pero ellos son culpables, que tampoco venga aquí a...
Y por otro lado, ¿quién lo obligó a estar como 20 años en campaña?
Así es, interesante comentario, porque es correcto, George.
¿Acaso le pusimos una pistola en la cabeza y le dijimos o corre para presidente o lo matamos aquí? No, nadie, no creo que nadie le haya hecho eso, tal vez algún narco, pero a más de eso no creo.
Pero bueno, apreciables amigos, Virginia Martínez dice que escuchó en Radio Punto el discurso de Yamatei, náuseas me dio, ¿cómo puede ser tan hipócrita? Walter Rodríguez, eso fue un discurso más de lo mismo, mentira tras mentira, perdió credibilidad.
Y hay que hacer la
salvedad. OBD Quistillo renuncia ya.
Hasta ayer en la tarde, él había dicho que no iba a ir a esa reunión, de seguro como le aprobaron su ley de emergencia, entonces va, está bueno, pues entonces sí voy, porque hasta ayer, repito, en la comunicación oficial de la Secretaría, dijeron de que no iba a ir porque ya tenía otras cosas en su agenda.
Gracias a Ivy Gutiérrez, que se comunica con nosotros vía YouTube. Dice, el día libre está muy bien, no por la congestión, sino para darle tiempo a la gente para ir a descansar y ver cualquier síntoma. Es más, nosotros sin necesidad de una ley les damos esa ventaja. Me encantó hoy ver el centro de vacunación en Unicentro, muy ordenado. La afluencia era masiva, gracias a Dios. Y por cierto que tengo ya el Ministerio de Salud confirmó que todos los puestos de vacunación de salud funcionarán el 15 de septiembre, el Día de la Independencia de Guatemala. Este martes y el miércoles 15 de septiembre la atención en los centros de vacunación en el país será parcial debido a la conmemoración de la independencia en Guatemala. O sea, va a ser parcial, pero van a estar abiertos todos, eso es lo que entiendo.
¿No? Pues no sé si es eso o al revés, que no van a estar abiertos todos, sino que algunos no, George, sí y otros no. No.
El Ministerio de Salud confirmó que todos los puestos de vacunación de salud funcionarán el 15 de septiembre, Día de la Independencia de Guatemala. Eso es lo que dice. Y luego agregan, este martes 14 y el miércoles 15 de septiembre, la atención en los centros de vacunación en el país será parcial debido a la conmemoración de la independencia en Guatemala. Entonces, van a estar abiertos todos, pero de forma parcial. ¿Qué entendés con eso? Que, bueno, van a estar abiertos, pero va a estar abierto una hora y dos horas porque nos vamos a ir a conmemorar la independencia.
¿O va a estar la mitad del personal un día y la otra mitad el otro día? No sé.
Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta ahorita. Vamos a ver, en el Mariscal Zavala de la zona 10, de 7 horas al martes 14. Yo lo que recomiendo es, en Prensa Libre tienen los detalles de las horas, de qué hora van a estar abiertos hoy y mañana. El Mariscal Zavala, la Guardia de Honor, Campo de Marte, Oakland Mall, Miraflores, Naranjo Mall, Portales, y los 693 puestos a nivel nacional del Ministerio de Salud Pública van a estar en los horarios habituales, hoy 14. Y lo mismo de mañana 15, que dice el Ministerio de Salud, en todo el país funcionarán normalmente ese asueto, dice. Y también, el de Oakland Mall va a estar de 10 a 16 horas, pero yo realmente lo veo similares hoy y mañana martes, pero para Archie, creo que fue el que nos preguntó, en Prensa Libre están los horarios publicados. De ahí Emerson Hernández.
Les recuerdo el sitio de yomevacuno.gov.gt.
Es lo mejor para...
Tienen bastante información y lo más importante realmente es que tienen información de qué tan congestionados están los centros de vacunación, la mayoría o por lo menos los que tienen ahí. Entonces uno puede decidir, hay uno que está completamente lleno, por ejemplo aquí estoy viendo uno que está así en rojo el circulito y que está al 100%, mientras que hay algunos otros que están al 5%, entonces uno puede decidir a dónde ir.
Sí, eso es lo mejor. Quiero rápidamente terminar de agradecerles a los oyentes. Emerson Hernández, no entiendo cómo no se les cae la cara de vergüenza. Quistillo, puro bla, bla, bla. Gerardo de la Riva, ya cayó mi transferencia, ya era hora. Carol Piedrasanta, yo no soporto ir a Yamatey, solo habla mentiras, se hace la víctima del inútil. Marvin Baquiax, 2015, caso Odebrecht, oportunidad para depurar el Congreso, pero se fue. 2020, pandemia, oportunidad para cambiar el sistema y se fue. Carol Piedrasanta, yo quiero salir mañana, pero creo que no podré hacerlo por los bloqueos. Marvin Baquiax, no hay nada que celebrar, pero quieren descansar, feo eso. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, regresamos con la nota tecnológica y yo pienso que todavía nos da tiempo un par de minutos para comentar acerca de las medidas, de hecho, anunciadas por Codeca para mañana y lo del pasaporte, que pues, bueno, rápidamente, el Instituto de Guatemalteco Migración extenderá vigencia de pasaportes en el extranjero con un sticker. El Instituto Guatemalteco Migración, IGM, informó que para agilizar el trámite de pasaportes en el exterior publicaron en el Diario Oficial un acuerdo con el que se habilita la prórroga de estos documentos en el extranjero. Que me dijiste que ese era el problema de José Calderón, por el cual no podía abrir su wallet.
Porque estaba renovando su pasaporte.
Ah, va, pues qué maravilla, porque todavía va a tener chance de aprovechar este falso dip que están llamando algunos ahorita en el mundo de las criptomonedas. Pero, en fin, este es para nuestros oyentes que tienen ¿cómo se llama? Vencido en el exterior su pasaporte y lo quieren renovar. Y la extensión de la vigencia se podrá solicitar en las misiones consulares de Guatemala acreditadas en Estados Unidos por medio de un sticker. En el país esa institución está revalidando los pasaportes de la misma manera. Bueno, vayan al consulado de Guatemala y que les pongan el sticker en el pasaporte. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectados con la mejor señal. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota de tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un anuncio, no de Apple, ese será el jueves, sino de Xiaomi. Y se está calentando el mercado de los lentes inteligentes. ¿Se recuerdan que la semana pasada Facebook presentó su versión Ray-Ban, la Ray-Ban Story se llama? Y pues hoy Xiaomi lanzó sus nuevos lentes, y solo que estos sí son un poco más inteligentes que los de Facebook, en el sentido de que básicamente son, incluso ellos los están, si ven ustedes el video que estamos poniendo, ellos los están poniendo como que es que en el futuro ya no se va a necesitar andar con celular, sino que en el lente va a poder tener todas las capacidades que ahorita tiene en el celular. Obviamente no es esta versión, o sea, estos están hablando sí para el futuro, pero este es un buen intento. Hicieron, estos sí tienen pantalla, ¿se recuerdan los de Facebook? No tienen pantalla, solo es así audio lo que tienen, aparte de que tienen una cámara que pueden grabar, tomar fotos y grabar videos, pero en esta pues también tiene cámara y también puede grabar fotos y videos. Pero adicionalmente sí tiene una pantalla, utilizan un proyector de micro LED, se llama, lanzan un rayito así a la pantalla que luego se refleja al ojo, y entonces eso es lo que uno ve. Que por cierto, ellos decidieron no utilizar tecnología a colores, sino que es monocromática. Para los que todavía utilizaron los monitores, aquellos que solo eran verdes, ¿se recuerdan? Pues así se va a ver en esta pantalla, más o menos, obviamente con más definición y todo, pero básicamente es una pantalla verde lo que va a tener uno dentro del lente. Entonces se puede utilizar para realidad aumentada y todas estas cosas de que uno puede tener así todas las indicaciones de navegación ahí en el lente conforme va viendo y otra serie de cosas. Pero básicamente ellos lo están apuntando precisamente a lograr que pueda ser que pueda uno tener mucha de la funcionalidad de un celular, tenerla ya dentro del lente. Incluso este lente, estos anteojos en particular, ellos argumentan de que pueden, tienen su procesador y pueden tener muchas de las características del celular sin necesariamente estar conectado al celular. Así que pues es una apuesta interesante que están haciendo los de Xiaomi, y de hecho incluso ellos argumentan de que tampoco es muy pesado, que es un poco más pesado que por ejemplo los Ray-Ban Stories que presentaron la semana pasada los de Facebook, pero obviamente pues tiene computadora y tiene un proyector. Pero a mí me parece interesante la apuesta. Obviamente es de la empresa Xiaomi, y veremos cómo funciona ya en la práctica, pero por lo menos así de a primera vista pues se ve interesante esta opción que están planteando los de Xiaomi. Pues ellos presentaron estos lentes hoy en la mañana antes de la presentación de Apple, y entonces el video es de Xiaomi, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados con la red de los guatemaltecos. Tigo presentó.
Y bueno, apreciables amigos, antes de despedirnos, sí, efectivamente mañana van a ver, no tengo todavía la lista de los lugares donde van a estar violentando la libre, el derecho a la libre locomoción, excepto de que entiendo que en Alta Verapaz va a ser uno de los lugares donde van a haber acciones. Bueno, aquí está. El listado de los departamentos donde están anunciando estas medidas, de hecho, son en Chiquimula, Guatemala, Reu, Baja Verapaz, Alta Verapaz, San Marcos, Santa Rosa, Izabal, Quiché y Jutiapa, y dice que van a protestar en contra de la independencia de los criollos porque ellos querían seguir bajo el tutelaje de la monarquía española y que ahora su presidente fuera Pedro Sánchez. No, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ellos definitivamente son tantas tonterías y yo voy a ser políticamente incorrecta. Son tantas tonterías las que dicen que mejor yo a ustedes lo que hago es invitarlos a que no se pierdan nuestra transmisión especial mañana al mediodía para celebrar, no solo conmemorar, celebrar los 200 años de independencia, que no es lo mismo que la libertad. Y eso, por cierto, lo explicó ayer Carlos Sabino y quienes no escucharon el programa lo van a poder escuchar mañana. Y nosotros nos despedimos ya porque los queremos dejar con miedo. ¡Miedo! Así es, una obra original de nuestro querido amigo Willy Monsanto que se va a presentar hoy en el Liberteatro. Así que se van a quedar con miedo, amigos. Pero antes de despedirnos, les queremos recordar que nos sigan en todas las redes sociales y que estén atentos a la información que estamos posteando. George.
Sí, nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Twitch, en todas las redes o en casi todas las redes, en las principales redes nos pueden seguir y nos encuentran como Libertópolis en todas estas redes, menos en Twitch que es Libertópolis GT, pero en todas pueden buscarnos y ver todo el contenido que estamos poniendo en las redes.
Por cierto, George, que se siguen con razón y le agradezco a Alice Portilla, siguen quejándose de que tenés problemas con el micrófono, dice. Hola, como siempre, buenos comentarios e información. Quiero comentarles que cuando habla Jorge Jacobs no se escucha bien, pero cuando habla MJ se escucha muy bien. Creo que la diferencia somos que yo le hablo al micrófono y Jorge creo que se distrae un poquito. Yo ya no sé qué es, pero vamos a poner atención. Marito, por favor, revisemos el micrófono de Jorge, pero entiendo que Juan Francisco, no sé si tiene ese problema. Yo he escuchado a Juan Francisco bien, entonces no debería de ser el micrófono. Así que vamos a ver si mañana le damos, vamos a ver qué hacemos. ¿Te parece, George? ¿Te querés prometerle? No, o sea, que mañana practiques hablándole al micrófono. Háblale bien al micrófono.
Voy a verlo con el micrófono que tengo en la casa.
Vamos a ver, que me confirmen si ya se escucha mejor. Wallman dice ahora, como personas que queremos en nuestro país, cada quien celebra su gusto. Yo siempre pongo banderas en mi casa. Haroldo Gomar, Guatemala libre, al viento tu hermosa bandera, por Guate libre el virus, sino por lo menos el control. Como bicentenario no hay nada que celebrar, pero si van a gastar una millonada que puedan servir para otras cosas. En lo que yo sí pienso que hay que celebrar el bicentenario, pero por supuesto que no estoy a favor del despilfarro de nuestros impuestos. Y bueno, amigos, nos despedimos. Descansen mañana, los que descansen, los que vayan a celebrar, celebren en paz, con tranquilidad, con sus seres queridos y tengan cuidado con las manifestaciones, entre comillas, o medidas, de hecho, en la realidad, que puedan tomar ciertos grupos de presión en nuestro país. Nos escuchamos mañana al mediodía, digo, porque vamos a tener programación especial y estamos de regreso el próximo jueves a las 12 en punto. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices y atención al Liberteatro. Hasta el jueves.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta Liberteatro con el patrocinio de
La Cofradía Escarlata, GaleríaElÁtico.com, especialistas en arte visual, apoyando siempre la cultura artística de Guatemala. Y Lux Hair GT, recupera tu confianza con más cabello en 30 segundos. Búscanos en Facebook e Instagram como Lux Hair GT.
Miedo, obra original de Guillermo Monsanto, Cofradía Escarlata, Liber Teatro. Narrador, Guillermo Monsanto. Psicólogo, Miriam Millares. Lauro, Vito Leal. ¿Cuál será el origen del miedo? ¿O por qué hay gente más miedosa que otra? ¿Cómo lo definen a usted sus miedos? ¿Les tiene miedo a las ratas? ¿Los gusanos? Lauro, llamado así en honor a su abuela, le ha temido a la oscuridad desde siempre. Aunque se aguanta como los machos, cada vez que está en tinieblas, aún acompañado, siente que le falta la respiración. Para él, incluso, el sueño es una especie de tiniebla. Hipnotizado, en la clínica del especialista, responde las preguntas en medio de una regresión hipnótica.
Dígame, Lauro, usted me ha dicho que sabe el origen de esta fobia, de su miedo. Cuénteme, recuerde, tiene 5 años.
Tengo 5 años. Unos niños, mis primos Víctor, Carlos, Hugo y Miriam me llevan con engaños.
Dígame, Lauro, ¿a dónde lo llevan?
A un sótano.
¿A dónde? Concéntrese, Lauro.
Bajamos las gradas de piedra. Está oscuro.
¿Dónde, Lauro? Concéntrese.
A la catacumba de la iglesia abandonada de la finca. A la iglesia de donde trasladaron al Cristo de San Felipe a la Antigua. Esa. Me pusieron una venda en los ojos. Y me dejaron allí por horas. Yo era un niño obediente y me quedé en aquel lugar.
¿Qué más recuerda? ¿Qué fue lo que hizo?
Nada. Solo esperar. Me quité la venda. Pero como me dio miedo, me la volví.
¿Se la volvió a poner?
Sí.
¿Por qué se la volvió a poner? Vamos, Lauro, contésteme.
Porque me daba más miedo la otra oscuridad.
Tranquilo, es solo un recuerdo. Han pasado muchos años de aquel evento. ¿Qué más recuerda?
Algo que rascaba la pared, como garras de un perro grande. No me quise quitar la venda. Algo se estaba acercando y hacía hendiduras en la pared. Escuché que la rata salía huyendo despavoridas, rozando mis piernas. Una de ellas chocó conmigo.
Tranquilo, es solo un recuerdo. Vamos, respire. Llegamos al recuerdo que estábamos buscando, el de su miedo a la oscuridad. Sigamos. ¿Las ratas estaban huyendo de qué?
Del ruido de la pared, de esa respiración como de fuelle. Me quité la venda y vi una rata acurrucada entre mis piernas, muerta, creo. A lo lejos, los ojos amarillentos perversos, llenos de odio, me estaban mirando. Me quedé sin aire. Algo tocó mi hombro, me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama y mi mamá me estaba cuchuchando.
Se desmayó. ¿Cómo es que apareció en su cama? Vamos, ya casi terminamos. ¿Quién lo rescató? ¿Cómo llegó a su cama?
No me recuerdo.
La otra vez, cuando platicamos, me dijo que su papá lo rescató. ¿Qué recuerda?
Sí, mi papá. Mis primos dijeron durante la cena que me habían dejado en las catacumbas, que la mano en mi hombro, cuando me desmayé, fue él. que pasé desmayado horas, que cuando desperté estaba como en trance, que no podía hablar.
Cuando dé tres palmadas, usted se despertará recordando esto que me ha narrado.
Lauro tomó tratamiento psicológico porque, a pesar de haber pasado los años, no soportaba estar en lugares oscuros. Padecía pesadillas y otros miedos como a las ratas. Iba, por fin, a regresar a la finca a trabajar después de muchos años de ausencia. El colegio y la universidad lo realizó en la ciudad capital, y gracias a sus buenas notas cursó un posgrado en Madrid, pero ahora le tocaba volver a la realidad. Regresar a regentar la finca y llevarla de la mano al siglo XXI e implementar, primeramente, nuevos y más eficaces sistemas de riego, siembra y cosecha. Unas semanas después de instalarse en la finca, las lluvias se fueron intensificando paulatinamente. Un huracán estaba atravesando Guatemala desde el norte hasta el sur, y la finca requirió del trabajo de todas las manos disponibles para tratar de paliar los desastres. El ganado se había disgregado y fue necesario encontrar refugio porque ya era imposible regresar a los establos. Lauro, sin pensarlo, llevó las 5 vacas que encontró a las ruinas de la iglesia. Ya no pudo salir de las ruinas y a causa del diluvio se tuvo que refugiar en la catacumba. Como pudo, encontró unas ramas y encendió una hoguera que quedó en brasas al filo de la medianoche. Cuando de pronto...
¡Por Dios! ¡Tengo que salir de aquí!
De pronto, varias ratas comenzaron a correr, despavoridas hacia él, enroscándose en sus piernas para buscar dónde ocultarse mientras él se las sacudía aterrorizado. Pero no pudo moverse. Se quedó petrificado por el miedo. Su corazón se aceleró mientras su cuerpo se fue tensando. Intentó reanimar el fuego, pero sin aliento no hubo forma de soplar la hoguera. A lo lejos, dos ojos amarillentos, inyectados en sangre, comenzaron a acercarse lentamente. Entre los destellos de las brasas, le pareció ver una lengua bífida que se movía zigzagueante. Sus pensamientos gritaban:
¡Tengo que salir de aquí! ¡Es una serpiente gigante! ¡Por favor! ¡Solo me quiere ver de aquí!
Se empezó a quedar sin aire mientras el pavor lo fue invadiendo. Antes de desmayarse, mientras sufría un infarto, sintió como aquella lengua viscosa y babeante se introducía en su boca acariciando su lengua. 2 días después lo encontraron. Las hormigas ya habían hecho parte de su trabajo con los ojos y otros órganos. La autopsia reveló lo del infarto fulminante. Lo que no pudieron entender fue por qué tenía la mandíbula retorcida en una mueca de terror.
Liberteatro. Todos los martes en Libertópolis al mediodía, con el patrocinio de La Cofradía Escarlata, GaleríaElÁtico.com, especialistas en arte visual, apoyando siempre la cultura artística de Guatemala, y Lux Hair GT, recupera tu confianza con más cabello en 30 segundos. Búscanos en Facebook e Instagram como Lux Hair GT. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.